Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldana. Esta es la reflexión bíblica para hoy.
Hola, esto es 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Acabamos de concluir una sección intensa sobre la libertad cristiana, culminando con este principio tan importante: háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora Pablo aplica ese mismo principio a un nuevo escenario, la vida de la iglesia congregada. A partir del capítulo 11 y hasta el 14, el enfoque se centra en la adoración, en el culto y en el orden en la casa de Dios. Y como era de esperar en Corinto, el desorden reinaba. Pablo aborda dos problemas graves en este capítulo que estaban profanando sus reuniones. Primero, un desorden en los roles que Dios había establecido en la creación para el hombre y la mujer, donde algunas mujeres, en un mal uso de su nueva libertad en Cristo, estaban borrando las distinciones que Dios estableció por diseño. Y en segundo lugar, un desorden escandaloso en la cena del Señor, que habían convertido, por cierto, en un banquete egoísta que humillaba a los pobres. Y en ambos casos estaban importando la confusión del mundo a la santidad del culto. Vamos a entender el pasaje. El capítulo 11 marca, como dijimos, una transición en la carta. Pablo pasa de tratar un asunto de conducta individual a corregir problemas en las reuniones de la iglesia. Y la frase "cuando se reúnen" aparece 5 veces en esta sección, señalando que ahora habla del culto corporativo o de la reunión congregacional. Y el capítulo se divide en 2 secciones principales. La primera sección trata del orden en los roles, versos del 2 al 16. Y aquí Pablo aborda el problema de mujeres que oraban y profetizaban con la cabeza descubierta. Este texto es difícil de entender por las complejidades del contexto, pero parece ser que la cultura de Corinto, y eso es muy claro en el pasaje, el que mujeres oraran con la cabeza descubierta era entendido como una señal de afrenta contra la autoridad del varón, más si era su esposo. Pero el apóstol no basa su corrección en costumbres culturales, sino en el orden de la creación. Es decir, él no señala al hecho de que debían corregir la conducta, sino que pone de manifiesto una doctrina, la verdad de Dios sobre la creación. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo del varón y el varón de la mujer. No es un asunto de valor, por supuesto. Hombres y mujeres son iguales ante Dios, sino de roles que reflejan la armonía de la Trinidad. El argumento teológico de Pablo es muy claro en este texto. El varón es imagen y gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Versos 7 al 12. Yo sé, parece un trabalenguas, si lo puedes leer con cuidado, vas a entender muy bien cuál es la intención del apóstol en este texto. La segunda sección, el desorden en la cena del Señor, que va desde el 17 al 34, es un problema tal vez más grave. Pablo dice directamente: esto no es comer la cena del Señor, en el verso 20. Los ricos llegaban temprano, al parecer con comida abundante, y se emborrachaban, mientras los pobres, que llegaban tarde, después del trabajo quizá, eran avergonzados sin tener que comer. Habían convertido el memorial de la unidad en Cristo en una exhibición de divisiones sociales. ¡Qué paradoja! ¡Qué absurdo, por cierto! Pablo les recuerda la institución de la cena del Señor. El pan es el cuerpo de Cristo partido por nosotros y la copa es el nuevo pacto en la sangre del Señor que une a todos los que creen en una sola familia. Versos 23 al 25. Cada vez que participan, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y por eso quien come y bebe sin discernir que son parte del cuerpo de Cristo o sin entender que eso está comunicando algo del cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí. Verso 29. Vamos a ver entonces, después de este panorama de cómo está estructurado el capítulo 11, 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1. El desorden en la adoración es una afrenta directa al carácter santo y ordenado de Dios. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como veremos más adelante en el capítulo 14. Y cuando los de Corinto borraban las distinciones entre hombres y mujeres, al menos en sus roles durante el culto, no estaban siendo progresistas, sino rebeldes contra el orden de la creación. Y cuando convertían la cena del Señor en un banquete desordenado donde cada uno hacía lo suyo, estaban contradiciendo el carácter mismo de Dios. La adoración debe reflejar quién es Dios: santo, ordenado, glorioso. Los ricos comiendo con ostentación mientras los pobres pasaban hambre era una blasfemia litúrgica, por así decirlo, más allá de la injusticia misma que ya representaba. Estaban diciendo con sus acciones que el cuerpo de Cristo está dividido por clases sociales. Así que el desorden no es simplemente una ausencia de organización, sino una rebelión cuando se trata del culto contra el Dios que hizo todas las cosas con orden y medida. Cuando traemos el caos del mundo a la adoración, estamos diciendo que Dios es como el mundo, confuso, dividido, injusto. Verdad número 2. La cena del Señor proclama unidad. Convertirla en división es profanarla. La ignorancia del valor de algo nos lleva a veces a trivializarlo. Los corintios habían olvidado que la cena no es un refrigerio social, sino la proclamación del Evangelio en sí. Cada vez que participamos, anunciamos que el cuerpo de Cristo fue partido para hacernos un solo cuerpo. Y por eso Pablo dice que menospreciar a un hermano en la cena es menospreciar a la iglesia de Dios en el verso 22. Es impensable tomar la cena con pleito con otro hermano. Los ricos que se llenaban mientras los pobres tenían hambre estaban negando el Evangelio que supuestamente celebraban. Cristo no murió para crear una iglesia de clases sociales, sino para derribar toda pared divisoria, y la cena del Señor es el momento en el que proclamamos eso con toda nuestra voz. Y verdad número 3, participar indignamente en la adoración atrae la disciplina correctiva de Dios. El apóstol advierte que quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y luego añade en el verso 30, por esto hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen, refiriéndose a que había muerto. Indignamente no significa ser imperfecto, nadie será digno, sino participar con divisiones, menosprecio y trivializando el sacrificio de Cristo. Y el juicio no es una condenación eterna necesariamente, sino la disciplina del Padre. Somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Verso 32. Dios toma tan en serio su adoración que prefiere disciplinarnos antes que permitir que la profanemos indefinidamente. Y esto debe llevarnos a examinarnos antes de participar, no con terror paralizante, sino con reverencia santa. Reflexionemos entonces en esto. Los problemas de Corinto nos confrontan directamente. Piensa en esta pregunta. ¿Nuestras reuniones reflejan el orden y la santidad de Dios o traemos el desorden del mundo? ¿Tratamos la cena del Señor con la solemnidad que merece o la hemos convertido en una rutina y a veces hasta un mero acto carente de todo significado? ¿Nuestras diferencias económicas o sociales se manifiestan en la iglesia? La adoración no es un evento casual, es el encuentro que tiene Dios con su pueblo. Él es santo y Él demanda orden, reverencia y unidad. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces hemos traído el desorden del mundo a tu casa. Y perdónanos cuando hemos tomado la cena sin discernir su valor, cuando hemos permitido que las divisiones sociales se filtren en tu iglesia. Ayúdanos a adorarte con el orden y la reverencia que mereces, y que nuestras reuniones no sean para peor, sino para edificación. Examínanos y límpianos para que podamos participar dignamente, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo Jesús que nos une. Amén. Lecturas del plan para hoy, 2 de Samuel 1. Primero a los Corintios 11, Ezequiel 10 y el Salmo 49.
Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.